Cuando yo estaba en la primaria, íbamos a clases de natación al gimnasio del estado, ahí enseguida de Carl Jr., por ahí en una alberca que está ahí del gimnasio del estado. Una vez se me ocurrió subirme al trampolín y echarme un clavado. Desde abajo el trampolín no se veía tan alto, pero ya arriba se me hizo el trampolín más alto de todo el mundo. Y veía para abajo la alberca, ¿verdad?, el agua, y se me hizo tan profunda. Sentí un nudo en el estómago y quería devolverme, pero había unos niños detrás de mí y por puro orgullo me tiré parado y me hundí tanto que me tardé en subir y pensé que de seguro me iba a morir ahogado. Pero por fin salí, obviamente no me morí ese día, estoy vivo todavía, que yo sepa. No me ahogué, salí, gracias a Dios. Ahora vamos a comenzar nuestros estudios del libro de Romanos. Un libro de lo más práctico, pero también uno de los libros más profundos de la Biblia. Y como que siento ese mismo nudo en el estómago. Al estudiarlo vamos a sentir que a veces vamos a ahogarnos, como que nos falta aire, como que no entendemos. Pero con ayuda de Dios saldremos. Estamos estudiando este libro como parte de la serie Cómo vencer el pecado que nos asedia. Así que mencionaremos algo de este tema en las aplicaciones y las lecciones prácticas. Esta mañana tan solo estudiaremos el primer versículo de este libro. Lo vamos a estudiar palabra por palabra, frase por frase. Pero leamos el primer párrafo de este libro para entender algo de su contexto. Romanos capítulo 1, el versículo 1 al versículo 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este libro es una epístola, una carta, diríamos nosotros, en nuestros días. Y el apóstol sigue el modelo de las cartas de esos días. En esos días se comenzaba con el remitente. Luego se mencionaba a los recipientes y el último se daban unos saludos. Y de eso se tratan estos versículos, esta introducción. Pablo es el remitente, por eso comienza Pablo. Y luego los que estáis en Roma son los recipientes y gracia y paz a vosotros son los saludos. Así comenzaban las cartas del Nuevo Testamento. Y ustedes pueden fijar en otras cartas del apóstol, otras cartas que escribían los discípulos en el libro de los Hechos, que tenían este formato. Bien, de esto se tratan estos versículos y vamos a comenzar con el remitente. Romanos capítulo 1 y el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, al parecer el apóstol tenía un nombre hebreo, Saulo, y tenía un nombre griego, Pablo. Así se usaba mucho en ese tiempo, en Israel, y sobre todo los que salían de Israel o los que habían venido de otras partes de Israel, como judíos, tenían un nombre hebreo y también un nombre griego. Pablo significa pequeño. Por eso algunos, cuando dibujan o pintan al apóstol Pablo, lo pintan de baja estatura, chaparro, diríamos nosotros en ese tiempo. Y para mí, vemos como algo de su humildad, ¿verdad?, al escribirse y describirse con este nombre. Y por supuesto, al convertirse y tener un ministerio entre los gentiles, entre los griegos, él prefirió usar su nombre griego, que fue Pablo. Si hiciéramos una lista de los 10 hombres más importantes de toda la historia, de seguro el nombre del apóstol Pablo estaría en uno de los primeros lugares. Este hombre fue quien Dios escogió para evangelizar la mayoría del Asia del Imperio Romano. Este hombre, Pablo, fue el que Dios escogió para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Sus escritos han transformado la vida de millones de personas a través de la historia, ha guiado a millones de personas en toda clase de continentes, en toda clase de situaciones. Ha escrito en Romanos capítulo 8, para mí, el capítulo más precioso de toda la Biblia. No sé ustedes, a lo mejor ustedes fueron salvos siguiendo el caminito de Romanos que escribió Pablo. De Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Y esos versículos que nos guían al camino, en el camino de salvación, como lo describe él en esta carta. Pablo de Tarso, como se le decía, de Tarso, por supuesto, es la ciudad. Él no nació en una familia cristiana, no fue uno de los 70 discípulos, no fue uno de los diáconos compañeros de Esteban. Él fue, por así decirlo, el primer Torquemada, uno de los más crueles perseguidores de la iglesia primitiva. Él fue un cómplice de los que asesinaron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Es más, al no estar satisfecho en martirizar y matar a los cristianos de Israel, pidió permisos especiales para ir a torturar también a los de Siria. Es por eso que él va a Damasco. Pero ¿saben? Ese no fue su gran problema, su problema principal. Su gran pecado ante Dios es que él se creía justo. Él se creía bueno por sus obras y por sus logros. Él pudo haber sido el orgulloso fariseo de la ilustración de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: Dios te doy gracias. Imagínense aquí a Pablo, Saulo de Tarso. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así hablaba Pablo. Él era un fariseo. Un fariseo, hijo de fariseo, muy religioso, y creía que estaban bien con él. Es más, él creía, porque estaba persiguiendo y torturando a los cristianos, que Dios lo iba a recompensar. Por supuesto, qué sorpresa se dio en el camino a Damasco. Y el punto, hermanos, y repito esta historia, y la leímos, el perseguidor, ese hombre tan religioso, sí, pero tan pecador, por la gracia de Dios se convirtió en un apóstol y el escritor del libro a los romanos. Entonces, Pablo no es como los que escriben libros acerca de cómo perder peso y adelgazar, y nunca han estado luchando ellos contra la gordura y la glotonería. Son personas que no saben del deseo incontrolable de comer algo lo que sea, papitas, un pingüino, pero ya. Escriben libros, ¿verdad? Y dando fórmulas y todo eso para ganar dinero nada más, pero no saben realmente del problema de la ganar peso y eso. El apóstol en carne propia fue una persona que confirmó el poder de Dios para transformar vidas. Confirmó en su vida que sí hay victoria contra los pecados que batallan contra el alma. Él nos escribe en este libro del gran poder del Evangelio por experiencia personal. Y termino este punto con una lección práctica, hermanos y amigos. Si Dios salvó a Pablo, y esta es la primera palabra de esta carta, si esto es cierto, si Dios salvó a Pablo, entonces tenemos esperanza para el amigo más pecador, el amigo más ateo, el amigo más religioso. No hay nada ni nadie imposible para Dios. Él salva a los peores pecadores para su gloria. Ahora, antes de convertirse, Pablo se enorgullecía de ser un fariseo, hijo de fariseo. Y su gran orgullo de toda la vida es que él estudió a los pies del gran rabí Gamaliel. Pero noten cómo se describe en nuestro texto. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo es literalmente una palabra que podemos traducir esclavo. O tal vez esclavo tiene una connotación negativa. Nos habla de una persona que sirve a las fuerzas, no es algo voluntario. Siervo es una buena traducción, siempre y cuando recordemos que Pablo de verdad fue comprado como un esclavo. Él, hablando del Señor en Hechos capítulo 27, dijo, de quien soy y a quien sirvo. Y de la misma manera, todos los cristianos somos del Señor y le servimos a Él, porque Él nos compró con su preciosa sangre. No somos nuestros, somos siervos y esclavos del Señor. Pero esta descripción, como siervo de Jesucristo, más que una evidencia de la humildad del apóstol, exalta a nuestro Señor Jesucristo. Pues esta expresión tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 18 nos encontramos a Abraham describiéndose como siervo de Jehová. En el libro de Éxodo, capítulo 4, Moisés se describe a sí mismo como el siervo de Jehová. Pueden leer Josué, capítulo 1, los primeros versículos. Moisés, el siervo. Josué 5, Josué, el siervo de Jehová. Y así otros líderes y profetas del Antiguo Testamento. Entonces, si el apóstol hubiera escrito en el Antiguo Testamento, él hubiera escrito, Pablo, siervo de Jehová. Para el apóstol, el ser siervo de Jesucristo era un gran privilegio, pues era Jesucristo, Jehová, el Señor del Antiguo Testamento. Y como siervo del Señor, le servía entonces, buscaba hacer su voluntad, estaba completamente a su disposición. Y así cada cristiano debe cantar de corazón, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Somos siervos de Dios, siervos de Jehová. ¿Qué nos dice siervo de Jesucristo? Pablo no escribió, pudiera haber escrito, siervo del emperador romano, siervo de Nero. Pero escribió algo más glorioso, mucho más glorioso, siervo de Jesucristo. Jesucristo, ustedes saben, viene de dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús viene del hebreo Josué, precisamente, que significa Jehová salva. Y Cristo, del hebreo Mesías, pues ustedes conocen la palabra, ungido, el ungido de Dios para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Más de esto después. El punto aquí, el apóstol, con mucho gusto, es siervo de Jesucristo, es siervo de su Salvador, su Jesús. Con mucho gusto, es siervo del profeta de profetas, del sacerdote de sacerdotes y el rey de reyes. Y así nosotros, hermanos, nos vamos a consagrar más. Con mucho gusto vamos a estar al servicio de Jesucristo si apreciamos quién es Jesucristo. Si apreciamos su gran salvación, si vivimos conforme a la realidad, que Él es quien nos enseña de Dios, Él es el profeta de profetas, Él es quien se sacrificó por nuestros pecados, hizo expiación por nosotros, intercede por nosotros, Él es nuestro sacerdote, y Él como Rey nos guía, nos rescata, nos protege y reina sobre todo para llevarnos a Dios. Aquí, hermanos, y hablando de nuestro tema, ¿cómo vencer el pecado que nos asedia? ¿Cómo hacerle para ya no gritar tanto? ¿Cómo hacerle para ya no comer tanto? ¿Cómo hacerle para no ver esas cosas en la internet? ¿Cómo hacerle? Y ahí que su conciencia llene la línea. Uno de los secretos está aquí, hermanos. Sigan la lógica del apóstol en Romanos 6. Vean conmigo Romanos 6. Algún día vamos a llegar a Romanos 6. Apenas vamos en el primer versículo. Pero ya en el primer versículo y en el primer párrafo nos encontramos con las claves y los secretos para vencer el pecado. Vean Romanos 6, el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado o siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, venís a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, siervos de Jesucristo, siervos del Señor, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga, el salario del pecado, ser siervos del pecado, ¿cuál es la paga de eso? La muerte, mas la dádiva, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la clave, hermanos. Ahora, volviendo a nuestro texto, noten la segunda descripción del apóstol Pablo. ¿Cómo se describe a sí mismo? Pablo, siervo de Jesucristo, y luego nos dice, llamado a ser apóstol. Vamos a comenzar con la palabra más fácil, apóstol. Apóstol, básicamente, es una palabra que significa enviado, un mensajero. En el Nuevo Testamento se refiere generalmente a los 12 discípulos del Señor, así los llamó Él, los 12 apóstoles. Y como nos dice y nos enseña Efesios capítulo 4, esa es la máxima posición en la jerarquía de los dones que el Señor dio a su iglesia. Esos hombres tenían dones especiales con un propósito específico. Dios los usó para fundar, establecer su iglesia, para evangelizar el mundo antiguo y para darnos las sagradas escrituras. Los apóstoles entonces eran reconocidos por ciertos milagros, ciertos ministerios. Y primordialmente nos dice 2 Corintios 12 que habían visto al Señor. Eso era esencial. Si la persona era un apóstol, de seguro que había visto al Señor. Y digo esto, hermanos, porque en nuestros días hay ciertos predicadores soberbios que dicen ser apóstoles. No les crean. No cumplen ni con el primer requisito. El primer requisito es haber visto al Señor. Menos cumplen con los otros requisitos de un ministerio apostólico y de los milagros apostólicos. No los tienen. Para mí, el mero hecho de llamarse apóstoles a sí mismo los delata. Es puro orgullo, pura soberbia. Yo soy un apóstol. Les debería dar vergüenza. Bueno, otro comentario también muy importante para nuestros días en cuanto a esto. El apóstol dice y se menciona aquí como apóstol para recalcar su autoridad apostólica. Acuérdense, él nunca había estado en Roma, nunca había estado en esta iglesia. Y se dice apóstol para recalcar su autoridad y la autoridad de esta carta. Lo que escribió él, lo escribió inspirado por Dios, y por lo tanto las iglesias estaban obligadas a obedecer sus enseñanzas. Y eso es muy importante, hermanos. En nuestros días hay quienes niegan la autoridad apostólica. Por ejemplo, unos dicen, las mujeres pueden predicar. Es más, son hasta mejores predicadores. Hablan mejor que los hombres, y es cierto, algunas hablan mejor que los hombres y saben más que los hombres, para vergüenza de los hombres se los digo. Pero no deben de predicar porque el apóstol lo prohíbe. Pero ellos dicen, esa era la opinión de Pablo. Esa era la cultura de ese día. No, hermanos, lo que Pablo escribe, lo escribe con autoridad apostólica. Lo tenemos que obedecer. Porque él fue un apóstol del Señor, nos habla de parte del Señor. Es por eso en Apocalipsis, hablando de la Nueva Jerusalén, fíjense, la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. En esos 12 cimientos, ¿cómo se llaman? Uno se llama Pedro, otro se llama Andrés, otro se llama Pablo. Y pueden ustedes, son los nombres de los apóstoles. en nuestro Señor Jesucristo, véanlo con sus propios ojos. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El caso es, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre el Nuevo Testamento y sobre el Antiguo Testamento, los hombres de Dios hablaron de parte de Dios, los debemos de obedecer. Y si no, si pensamos, bueno, eso fue opinión y cultura de Pablo, al rato vamos a decir que todo lo que escribió fue opinión de Pablo. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué vamos a seguir? Normas. Lo que el apóstol escribió y está aquí, lo debemos de obedecer, porque él fue un apóstol de nuestro Señor Jesucristo y él tuvo los dones con autoridad apostólica. Pero volviendo a nuestro texto, noten cómo es que el perseguidor, ese hombre tan religioso, tan pecador, llegó a ser apóstol. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Nos dice él: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cómo es que Saulo Pablo de Tarso llegó a ser un apóstol? Muy fácil. Dios lo llamó. Este llamado es la obra eficaz por la cual él cumple su propósito en nuestras vidas. Pablo no recibió una simple invitación a ser un apóstol. Fue llamado poderosamente y eficazmente por Dios. Fue como el llamado de nuestro Señor a Lázaro en la tumba: Lázaro, ven fuera. Y nuestro Señor lo llamó. ¿Y qué pasó? Lázaro resucitó y salió de la tumba. ¿Por qué? ¿Por sus propios esfuerzos? No. ¿Por qué? ¿Porque sus amigos lo querían ver fuera? No. Salió porque el Señor lo llamó. De la misma manera, hermanos. Lo último que Saulo de Tarso quería hacer era ser un cristiano. Lo último que quería hacer era ser líder de los cristianos, un apóstol, pero ¿cómo? Pero en el camino a Damasco, Dios lo llamó y lo convirtió en un apóstol. Escucha bien, cuando Dios llama, nadie lo resiste. Cuando Dios llama por su Espíritu, nadie lo puede resistir, absolutamente nadie puede resistir la gracia soberana de Dios. Y el libre albedrío del apóstol Pablo, y la voluntad de Pablo, muy fácil, muy fácil. Dios cambió el corazón de Pablo. Dios cambió su voluntad al llamarle. Humildemente el apóstol no tiene más que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pasó? El Señor cambió su corazón, transformó su vida por su llamado. Esto, hermanos, nos da mucha esperanza para nuestros parientes y nuestros amigos más endurecidos. Dios puede llamarlos eficazmente y poderosamente, llamarlos, justificarlos y glorificarlos. Es el peso de las palabras. Vean Romanos capítulo 8. Precioso el versículo 28. Si no se lo saben de memoria, se lo recomiendo, lo subrayan. Bórdenlo, píntenlo, regálenlo. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Llamados. porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí podemos contar al apóstol Pablo y a cada cristiano. Dios puede hacer la obra en nuestras vidas. Y esto es lo que quiero enfatizar, hermanos. En cuanto al tema del pecado que nos asedia, noten el versículo 7, volviendo a Romanos 1. A todos los que estáis en Roma, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, coma. ¿Y luego qué dice? Llamados a ser santos. Hermanos, esta no es una simple invitación y consejo y amonestación de Dios para ser santos. Esto es algo que Dios hace eficazmente en nuestras vidas por el sacrificio de su Hijo. Dios nos santifica, nos separa del mundo para sí. Dios produce el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para que seamos santos, porque Él es santo. Esto, hermanos, es la esperanza que tenemos para vencer los pecados que nos asedian. Más de eso cuando lleguemos al versículo 7. Pero quiero enseñarles aquí, hermanos, que así como Dios transformó milagrosamente por su gracia al apóstol Pablo, llamándolo al apostolado, Dios transforma por su gracia a cada cristiano, llamándolo eficazmente a ser santo. Cada cristiano, cuando llegue al cielo, va a ser llamado, justificado y glorificado, y va a ser santo. No va a haber ningún santo en el infierno, y no va a haber ningún incrédulo, impío, pecador en el cielo. Todos van a ser santos. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo, y Dios nos llamó poderosamente a eso. La obra de su Espíritu Santo, esa es nuestra esperanza. Más después, note la última descripción, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién lo apartó? Obviamente, Dios lo apartó. Él no se apartó a sí mismo, los hombres no lo apartaron. Ciertamente los judíos, los sacerdotes, los cristianos no lo apartaron. Él fuera la última persona que hubieran escogido para el Evangelio. ¿A Saulo de Tarso? Por supuesto que no. Pero Dios lo apartó. Ahora, quiero que no tengan más. Eso es maravilloso. Vean Gálatas 1:15. Dios lo apartó. ¿Cuándo lo apartó? Gálatas 1:15. Eso te da mucha esperanza en cuanto a sus amigos, que tú piensas, ¿por qué Dios no lo salva ya? En cuanto a tus hijos, Dios tiene su propósito santo en todo, hermanos. Y vean lo que dice Gálatas 1:15. Voy a comenzar a leer versículo 11 para que vean que estamos en el contexto. Mas os hago saber, hermanos, Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¡Qué maravilloso! Esa es la misericordia de Dios. Esa es la predestinación de Dios a lo último. Y hermanos, la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nuestro llamado, está en las manos de Dios. En creer esto. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dios lo apartó. No hubo nadie en todo el universo que frustrara el plan de Dios. Y así como su llamado fue eficaz, Dios lo apartó eficazmente a través de toda su vida, dándole la educación apropiada, poniendo en la familia apropiada, con los padres perfectos, con sus amigos perfectos, de tal manera que a lo último él cumpliera el ministerio de Dios. Aún teniendo el nombre de Saulo de Tarso, Pablo, conociendo el griego, tenía la ciudadanía romana. ¿Cómo es todo esto planeado? Porque Dios así se agradó. Y él no podía morir, nadie lo podía matar antes de que Dios cumpliera su propósito en él. ¿Cuál fue ese propósito? ¿Por qué lo apartó? El apóstol nos dice las últimas palabras de nuestro texto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para la obra del Evangelio de Dios, para que el Evangelio se extendiera en el Imperio Romano, sobre todo por la predicación del Evangelio. Es en ese contexto que entendemos cuando Pablo les dice a los corintios, porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Para qué es el Evangelio? El apóstol no se refiere al Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no. Él se refiere a las buenas noticias de Dios que causan gran gozo. ¿Cuáles son las buenas noticias de Dios que causan gran gozo? Que hay perdón, pues Cristo murió como nuestro Salvador. Hay perdón, que Cristo justifica a los pecadores. Nos dice el apóstol en Romanos, Dios justifica al impío. ¿Cómo es esto? Están las buenas noticias, que hay vida eterna. En vez de muerte eterna, podemos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que en Cristo Dios nos hace nuevas criaturas, nuevas personas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el Evangelio, amigos. Lo que quiero enfatizar es que el Evangelio es de Dios. Es decir, no es algo del hombre, no es algo que el hombre ideó, inventó. Es algo que Dios planeó, es algo que Dios preparó y es algo que Dios soberano ejecutó. Entonces, si el Evangelio es de Dios, el Evangelio es algo perfecto, es algo sabio, algo poderoso. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 1:16, véanlo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sigue la lógica. Si el Evangelio es de Dios, entonces es conforme a la misericordia y la paciencia de Dios. El Evangelio es conforme al amor infinito de Dios. Es un Evangelio para todos, no tan solamente para los judíos, pero también para los griegos, no tan solamente para los ricos y sabios, pero también para los pobres necios. No importa la persona, si es blanca o negra o amarilla, no importa la nación, no importa la edad, no importa la inteligencia. El Evangelio es conforme a la gracia y la misericordia de Dios. Y amigos, si esto es verdad, si el Evangelio es de Dios, entonces es 100% confiable. Lo debes de creer. Puedes tener toda la confianza en el mundo que es verdad que Cristo murió por nuestros pecados. Puedes tener toda la confianza en el mundo que puedes ser perdonado aun si asesinaste a un cristiano. Fíjate, podemos ser perdonados de nuestras mentiras, de nuestros robos, de nuestros abortos, de nuestras codicias, de nuestros adulterios, de nuestros enojos, nuestros gritos, nuestras lujurias, nuestras glotonerías, nuestras envidias, nuestras desobediencias, las contiendas, la incredulidad, los rencores y todos los pecados con los cuales solemos pecar los hombres. Entonces, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es verdad, es de Dios. Y volviendo a nuestro tema, si el Evangelio es de Dios, tenemos toda la esperanza en el mundo que nos va a ayudar a los pecados que nos asedian. Podemos vencer esos pecados por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es de Dios y nunca fracasará. El Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ya que es el Evangelio de Dios, Él merece toda la gloria. Oremos. Ojalá que algo que, de lo que dijimos haya llegado a tu corazón. Te invito a leer este libro de Romanos. Considera cómo es que puedes tener la justicia de Dios en tu vida y así te puede recibir. Si hay alguna cosa en que te pueda ayudar, que puedas entender, necesitas una Biblia, dime, con mucho gusto, te regalamos una. Pero acércate a Dios, que este día sea el día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo. Te damos gracias por el Evangelio. Danos ese gozo, Señor, esa alegría. Y reconozcamos, Señor, que somos salvos por tu amor y tu gracia soberana. Que tú nos llamaste y nos apartaste del vientre de nuestra madre. Sin haber hecho bueno o malo, tú ya nos conocías y nos amabas. Acuérdate de tu pueblo hoy, acuérdate de nuestros hijos, los niños que asisten, escuchan de estas palabras. Te pedimos que transformen sus vidas conforme a estas promesas. Despídenos en tu amor y en tu paz. En Cristo Jesús. Amén.